acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, transición política o momento constituyente. Invitado, Carlos Alberto Carrillo, diseñador industrial de la Universidad Nacional, con maestría en arte y diseño de la Universidad de Donghua en Shanghái, concejal por el Polo Democrático.
Concejal Carlos Carrillo, las movilizaciones que se desarrollaron desde el 2018, las cuales buscaban recursos para la educación superior y que fueron ampliamente masivas en el 2019 durante el mes de noviembre en adelante, y tras el asesinato de Ordóñez buscaban una mesa ampliada de la ciudadanía con el gobierno nacional, y que hoy día tienen un paro nacional de más de 3 meses y rodando y contando. ¿Cómo ve usted desde el Consejo de Bogotá que se ha desarrollado ese paro nacional? Y desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿cómo cree usted que como concejal se ha desarrollado desde los burgomaestres y desde los representados en su condición de concejal esas propuestas reivindicativas hacia la ciudadanía, teniendo en cuenta que ustedes, pues, como concejales, tienen una labor de control político?
Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y para toda la comunidad de la Universidad Nacional y a todos los que nos escuchen. Yo lo primero que quiero decir con vehemencia es que esta administración ha sido una administración que estigmatiza esa protesta social. Esta administración que se hizo elegir con las banderas supuestamente de lo alternativo, del cambio, de lo democrático, pues ha sido una decepción, y ha tenido Claudia López además que manejar una gigantesca desazón social que se ve expresada, por supuesto, en la gente en las calles, particularmente las personas más jóvenes de Bogotá. Y a lo que ha, con lo que ha respondido esta administración es con SMAT, bolillo, represión, abuso policial, pero luego trata de lavarse las manos para quedar bien y detener su estrepitosa caída en las encuestas. Esto, pues yo debo decirlo como concejal, que si bien hago parte de un partido que estuvo en la elección de Claudia López, yo nunca compartí esa decisión de mi partido y he objetado conciencia acerca de ella. Yo creo que no me equivoqué al plantear que el Polo no debería haberse aliado con Claudia López, que Claudia López era una mujer de derechas y que como tal pues se iba a comportar a la hora de manejar la protesta social, y así es como la ha manejado, estigmatizándola. Yo no puedo creer que la alcaldesa tenga el cinismo de decir públicamente que básicamente es responsabilidad de la Colombia Humana y del petrismo actos violentos y completamente condenables. Ella, el otro día, ante los graves hechos de violencia en contra de un agente de policía, no dudó en incluir a Gustavo Petro dentro de lo que para ella son los responsables de esto. A mí me parece que eso es una actitud ruin y que debe condenarse. Lamentablemente, desde el Consejo, pues esas condenas son muy pocas, porque el Consejo es una corporación que está plegada a las mieles de la burocracia distrital. Vea, Juan Camilo, nosotros, en lugar de estar aprobando proyectos de acuerdo completamente inútiles de los concejales, y pues puede que a algunos colegas les moleste que yo lo diga, pero es así, en vez de estar aprobando proyectos que lo único que buscan es subir la puntuación en Consejo Cómo Vamos, pues deberíamos estar haciendo debates de control político, y esta mesa directiva, particularmente la presidenta María Fernanda Rojas, pues es una aliada de Claudia López y prefiere gastar el aparato en que discutamos y discutamos y discutamos proyectos de acuerdo que no van a llevar a nada, en lugar de hacerle control político a su amiga Claudia López.
concejal Carrillo, puristas como Rodrigo Primi hablan del momento constituyente, el cual ocurre al llegar al límite del sistema constitucional, de lo que se considera como un sistema constitucional, y, pues, desde luego, de lo que la ciudadanía evoca y demanda. ¿Para usted considera que en la coyuntura actual estamos en un momento constituyente?
Yo creo que es un poco temprano para afirmar eso, para hacer una afirmación categórica de que estemos en un momento constituyente. Yo siento, sí, que la Constitución del 91, si bien tiene avances con respecto a la Constitución de 1886, tampoco es que sea la panacea. Las constituciones se parecen a los gobiernos que las proclaman, y el gobierno de César Gaviria ha sido el gobierno más neoliberal que ha tenido este país de gobiernos neoliberales. César Gaviria, pues, era un promotor acérrimo del neoliberalismo, de la reducción del Estado, de un montón de cosas en las que nosotros no creemos. Nosotros creemos que el Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos, y para poder garantizar esos derechos, pues necesita financiarse, necesita ser eficiente, productivo, y eso es todo lo contrario de lo que busca el neoliberalismo, que busca alcanzar esa eficiencia no enriqueciendo al Estado, sino empobreciéndolo y socializando las pérdidas mientras privatiza las ganancias de monopolios naturales del Estado. Esa Constitución del 91, yo sí creo que debe reevaluarse. No, yo no le tengo pánico a eso, como algunos sectores, pues, que ven con mucho temor que volver a barajar nos llevara a un escenario apocalíptico de una Constitución sin garantías. Yo no creo eso tampoco. Yo creo que en un eventual proceso constituyente podríamos mejorar cosas, podríamos aprovechar esos avances institucionales de los últimos 30 años que, aunque imperfectos, se han dado. Ahora bien, decir que en este momento estamos en un consenso social para volver a barajar, yo no estaría tan seguro. Habría que esperar qué pasa. Pero cuando yo veía el desarrollo del último paro nacional, yo sí creo que aquí ha cambiado algo. Yo creo que hay, además, un tema generacional también muy fuerte de un segmento de la población que, además, es la que seguirá en la administración de este país por los próximos 50 años, que siente que esta Constitución no es suficiente y, pues, en general, esta sociedad no responde con suficiencia a sus demandas. Y pareciera a veces que no hay nada que pueda detener esa desazón en el país. Usted ve el reciente lanzamiento al ruedo de Alejandro Gaviria como candidato, y a él lo quieren pintar como si fuera un llamado de los jóvenes, por supuesto de cuatro jóvenes uniandinos, pero lo quieren presentar como si fuera un llamado de los jóvenes del cambio, cuando, pues, es un puestero de toda la vida, un amigo del establecimiento, y nos lo quieren presentar como eso, porque es clara que esa necesidad de cambio, esa demanda de cambios urgentes, sí existe. Y entonces, ¿cómo vamos a zanjar esa petición de demandas? ¿Con un presidente neoliberal ilustrado, pero que es medio ateo, pero que es medio otra cosa? Yo realmente no lo creo. Yo creo que si se sale con la suya al establecimiento y elige a Alejandro Gaviria presidente, yo espero que eso no se dé. Si eso se da, este estallido social no se va a apagar. Y quizás la única manera de apagar ese estallido social sí sea en algún momento volver a barajar y darle a Colombia una nueva constitución. Eso puede ser una posibilidad, pero insisto, creo que en este momento es muy temprano para afirmarlo categóricamente.
Concejal Carrillo, teniendo en cuenta que solo había cuatro mujeres y dos indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted considera que se dio una diversidad de la sociedad colombiana comprendida y recogida al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y de agenda social?
No, definitivamente no. Hay una cosa buena de la Constitución del 91, es la participación de la exguerrilla del M-19, que acababa de pasar por un proceso de paz muy exitoso. Pero cuando usted ve, mientras el M-19, pues, estaba un poco lavándole la cara a esa constitución, el Partido Liberal y el Partido Conservador definían el modelo económico del país. Y así fue. Insisto, hay avances en esa constitución, sin duda. Pero esa presencia del bipartidismo en ese momento, pues, fue muy fuerte. Y ahí vemos que es ese acuerdo social el que le ha permitido a los poderosos y a la oligarquía bogotana, colombiana en general, enriquecerse de una manera absurda. Y hay un tema que a mí me parece que también debe discutirse y debe ponerse sobre la mesa, y es que la búsqueda de la descentralización de la Constitución del 91, pues no funcionó del todo bien. Esa Constitución del 91 descentralizó para empoderar a unas clases políticas regionales que han tenido una relación directa con la mafia, que no respetan en lo absoluto la democracia, que son compradoras de votos, en fin, y que han adquirido un enorme poder, por ejemplo, en el Congreso de la República. Entonces, aquí hay muchas cosas que evaluar. Yo creo que hay unos errores grandes en el diseño institucional. El caso de Bogotá, por ejemplo, la Constitución del 91 en últimas no resolvió nada acerca de Bogotá. Y luego Jaime Castro, que fue constituyente como alcalde, desarrolla el 1421, el Estatuto Orgánico, que sigue teniendo muchísimas, muchísimas falencias y que yo creo que hay que reevaluar. Ese cambio que hizo la Ley Orgánica de Juanita Gobertus, pues imagínense ustedes, es que si los cambios los introduce Juanita Gobertus, pues qué más podemos esperar que más apoyo gremial y pues de esa tecnocracia ligera que no busca cambiar profundamente nada.
Concejal Carrillo, entonces esta Constitución la tenemos que cambiar o ajustar. ¿Cómo se ve la Constitución frente a esos jóvenes con los que usted ha venido dialogando, que se denominan de primeras líneas, a esos jóvenes que usted mismo ha señalado en este espacio, que no están incorporados en las acciones de las distintas agencias públicas y que pareciera que se requiere no solamente incorporarlos, sino hacer ajustes institucionales para que esas realidades de hoy 2 millones de jóvenes que no están escolarizados y de todos estos millones de jóvenes que no tienen empleo y que no tienen opciones claras puedan realmente ser considerados.
¿Cuáles serían esas demandas reivindicativas?
Sí, sin duda es el tema de los jóvenes es muy importante, pero fíjese que Carlos y Juan Camilo, yo siento que hay algo que es incluso más urgente y son las demandas de paridad. Si de algo adolece esta Constitución es de esa búsqueda de la paridad. Si algún día en el futuro cercano llegamos a una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente debe ser paritaria. Aquí debe darse en concreto esa lucha contra el patriarcado que muchas mujeres en Colombia vienen dando. Los temas de género no son en absoluto menores. Eso es una reivindicación principal. Y lo mismo sucede con los jóvenes. La participación de esos jóvenes es muy importante, pero fíjese usted que fueron jóvenes los que promovieron la Constitución del 91. Y yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con la inclusión de los jóvenes en la política, es muy importante, pero ser joven per se no es algo que determine cuál es la visión política y si esa visión política es buena o mala. Hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Hay jóvenes que nacen con pulgas, que nacen con puestos, que nacen con los mismos malos hábitos de la política tradicional. Miguel Uribe Turbay fue quizás el presidente más joven que el Consejo ha tenido en su historia. Salió, su tesis de grado en la universidad fue ser concejal. Y uno dice como, venga, pues Miguel Uribe Turbay no es lo que queremos para el futuro de este país. Miguel Uribe Turbay no es lo que queremos en la alcaldía de Bogotá. Miguel Uribe Turbay lo queremos bien lejos y ojalá en una posición minoritaria. Yo no digo que haya que exterminar ni mucho menos a la diferencia política, pero sí hay que derrotarla, ¿no? Entonces, meter jóvenes por meter jóvenes, eso no es. Lo que sí nos permite escuchar a los jóvenes es ver cómo en esa juventud se encarnan todos los vicios de esta sociedad, todos los pecados que el establecimiento ha cometido en contra de las mayorías en Colombia. Cuando usted escucha a los jóvenes de la primera línea, y estos son unos diálogos muy, muy complejos, déjeme decirle, porque son jóvenes que tienen un absoluto una absoluta pérdida de fe en las instituciones, en la democracia misma. Y eso es algo que es peligroso. Pero, por otro lado, usted entiende por qué estos jóvenes se sienten así. Pues es que no puede ser que haya colombianos de 18, de 17 años que hoy sientan que todo está perdido. Y eso es lo que uno siente cuando ve estos estallidos. Uno ve que hay muchos de estos jóvenes que salen y estallan y pues incluso reaccionan en algunos casos de manera violenta en contra de la autoridad, porque sienten que no existe una oportunidad en su futuro, a pesar de tener edades tan cortas. Sienten que no van a tener acceso a una movilidad social, que no van a poder desarrollarse plenamente en esta sociedad. Y tienen razón, y tienen razón. Esta sociedad a esos jóvenes no les va a garantizar sus derechos, no les va a garantizar educarse, si quieren educarse, porque por supuesto que la educación es muy importante, pero la educación no es una camisa de fuerza, la educación académica, quiero decir. No es una camisa de fuerza que las personas tengan que ir a una universidad si no quieren. Hay otras maneras de ser productivos. Y eso, pues yo, pues imagínense, o sea, yo he sido profesor universitario, yo creo en la educación pública, pero eso no es una camisa de fuerza. La participación en la academia es para quienes quieren hacerlo y debe garantizarse para quienes quieran hacerlo. Pero eso no se da. Tampoco se da un desarrollo profesional. Tampoco se da un desarrollo familiar. Esta clase política colombiana ha sido mezquina, ha sido pequeña. No ha desarrollado al país. Y eso hoy se refleja en cientos de miles, si no es que millones de jóvenes que sienten que no hay esperanza, que no hay un futuro claro para ellos y por eso reaccionan. Entonces, es un tema muy complicado.
Concejal Carlos Carrillo, ¿usted considera que los candidatos presidenciales y precandidatos deben pensarse en una reforma constitucional?
Bueno, pues yo creo que cada candidato es libre de exponer libremente la agenda que le quiera plantear al país. Pues, ¿quién sería yo para afirmar que un candidato presidencial debe decir una cosa u otra? Pero hay un tema de estrategia política y yo creo que en este momento ninguno de los candidatos presidenciales va a subirse en la bandera de una reforma constitucional, pues de un cambio en la Constitución. Aquí incluso Gustavo Petro, que es el candidato que hoy más claramente se opone a la continuidad de este establecimiento, ni siquiera Gustavo Petro se va a atrever a hacer eso. Ellos durante la campaña van a hacer propuestas más bien tímidas. Y yo, entre otras, espero también que así sea, y le voy a decir por qué. Porque es que el próximo gobierno, que ojalá sea un gobierno progresista, que ojalá sea un gobierno de izquierda, ese próximo gobierno sí o sí va a ser un gobierno de transición. No es un gobierno que en 4 años vaya a poder solucionar todos los problemas de este país. Entonces hay que ser muy cautos con qué es lo que se promete para que después no termine siendo ese primer gobierno progresista de Colombia una enorme decepción.
Concejal Carlos Carrillo, ¿cómo hacer de esta sociedad que sea más participativa e incluyente desde la perspectiva de género? ¿Y cómo hacer que los jóvenes crean en esta sociedad que es una sociedad para ellos y en la cual ellos deben construirla?
Yo creo que un primer paso, y en esto hay una responsabilidad directa de los partidos políticos, es darle garantías a las mujeres, a la diversidad sexual, a los ciudadanos no binarios, a toda la diversidad que se recoge en ese arco iris de diversidad, darles garantías para que puedan hacer política con tranquilidad, en espacios que sean seguros, en espacios que sean incluyentes para las mujeres, para las personas diversas, y eso solo se garantiza con unas estructuras políticas serias, con unas estructuras políticas democráticas, con estructuras políticas que tengan protocolos en contra de la violencia de género que puedan llevarse a la práctica. Si la estructura política no es democrática, si la estructura política no es sana, nunca va a poder garantizar esos espacios. Porque, ¿qué pasa? Si hay un acosador o una persona que se exceda, que no respete los espacios seguros para las mujeres, pues la única manera en que va a poder tener un castigo o va a poder tener una expulsión del movimiento o lo que se determine en el protocolo, pues va a ser que sea un militante de base. Si es una persona que tenga un cierto nivel de poder, pues se va a poder salir con la suya como hasta ahora ha pasado. Eso es una realidad. En todos los espectros de la política, en la derecha, en la izquierda, en el polo, en el conservador, en todas partes, en el centro democrático, en todos lados, ha habido abusos en contra de las mujeres. Eso no lo podemos ocultar y tenemos que dejar de hacernos los locos con ese tema y decir, no, pues es que la ropa sucia se lava en casa. No, eso se tiene que acabar. Y por eso creo que un primer paso sería fortalecer esas estructuras políticas para que puedan garantizar el cumplimiento de esos protocolos y de esos acuerdos.
Concejal Carlos Carrillo, entonces en ese espectro de transición política, de construcción consensada y participativa de una agenda social versus un momento constituyente, ¿cómo debería ser el próximo gobierno y los próximos años para realmente hacer ese balance y establecer esa agenda urgente que debe incorporarse en ese nuevo arreglo constitucional para lograr una sociedad donde no solamente se resuelvan los conflictos, sino que esas viejas deudas que se han venido resolviendo a bala no vuelvan a ver en el conflicto armado la única opción?
Pues estamos en el comienzo de un nuevo proceso electoral y yo creo que eso genera una enorme esperanza en que sí va a haber cambios, en que no vamos a volver a caer en las mismas trampas de esta casta política que le ha hecho tanto daño al país, que ha sido incapaz de desarrollar un país que es rico en recursos naturales, en recurso humano y que debería pues darle a los colombianos unas vidas menos duras. La vida en Colombia es particularmente dura. Las familias colombianas deben esforzarse demasiado para conseguir un mínimo de bienestar que debería estar garantizado sin arrebatarle a las personas el valiosísimo tiempo para hacer otras cosas. Los seres humanos necesitamos actividades diversas, necesitamos desarrollarnos en distintas actividades, no solamente estar luchando y luchando y luchando y remando para conseguirlo del mercado a fin de mes. Eso es muy injusto y Colombia es un país suficientemente rico para poderle entregar a sus ciudadanos un bienestar que hasta ahora les ha negado. Yo creo que esta campaña que empieza, que se avecina, es una oportunidad muy valiosa para empezar a luchar por eso. Y pues aquí, por supuesto que quiero hacer un llamado a quienes nos escuchan a tener optimismo, a tener la convicción de que esta vez sí vamos a ganar, de que esta vez no va a caer el país en engaños como el de, por ejemplo, el del candidato Alejandro Gaviria, que no es otra cosa que una nueva versión del tecnócrata neoliberal, en el caso del 2018, Iván Duque, que es el que según ellos tiene el conocimiento para hacerlo, porque ahora, además, imagínense ustedes este argumento tan peregrino, porque va a derrotar los extremos, como si es que no tuviéramos que tomar distancia extrema de lo que hoy es el establecimiento en Colombia.
Concejal Carlos Carrillo, gracias por estar nuevamente en los espacios de Radio UNAL, emisora de su alma mater, y estaremos pendientes de seguir analizando cómo no solamente podemos desactivar esa explosión social, sino cómo esa superación de ese conflicto tiene que ver con la transformación de las políticas públicas y el bienestar real de las personas. Muchas gracias por compartir nuevamente en los micrófonos de su universidad, la Universidad Nacional. Muchas gracias, concejal.
A ustedes. Concejal Carrillo, muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y siempre muy complacido de estar en este espacio.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Transición política o momento constituyente. Invitado, Carlos Alberto Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático, diseñador industrial de la Universidad Nacional, con maestría en arte y diseño de la Universidad de Donghua en Shanghái. Este programa se emite desde Radio UNAL emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Lina Cabrejo, con la realización de Juan Caicedo, el apoyo técnico de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los y las invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años, trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.